Seguimos en un nuevo bloque y vamos a meternos con un tema sensible, tanto en lo que pasó realmente esta semana en la Argentina, como también un tema que está en discusión gracias a una serie de Netflix que la verdad que habló todo el mundo, que se llama Adolescencia, que si no la vieron hasta ahora, les cuento muy brevemente, es la historia de una familia que se ve completamente conmovida o digamos su vida cambia de un día para el otro cuando ingresan a su domicilio de tener a su hijo de 13 años por haber, supuestamente, matado a una compañerita del colegio. A partir de eso pasan un montón de cosas, pero habla justamente de lo que hoy está pasando con las adolescencias, con los chicos, con los niños, y la verdad que está bueno como disparador para charlar de lo que ha pasado esta semana también con este grupo escolar que planificaba supuestamente también una masacre en Ingenieros Mayo. Del otro lado está Miguel Zaredi, que lo conocen todos, exdiputado nacional, actualmente trabaja en el municipio de La Matanza, pero además es abogado y también ha trabajado en cargos vinculados a la cuestión de minoridad. Ya hace unos días habíamos charlado por el tema de la baja de la imputabilidad, de la edad de imputabilidad, habíamos charlado, y bueno, la verdad que todo esto trae a colación para seguir debatiendo el tema y seguir charlando de algo que seguramente preocupa a muchos de ustedes que son papás que están del otro lado. Miguel, ¿cómo andas? Acá Lucas Mella te saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Y sí, esperemos que, bueno, la clase política y la clase dirigente argentina se dé cuenta. Si no es por lo que vemos todos los días que pasa en nuestros barrios y en nuestras calles, bueno, por esta serie que se ha hecho tan popular de Netflix, Adolescencia, y tantos hechos tan tremendos que pasan en el mundo y aquí, bueno, la necesidad que las áreas de minoridad y las áreas de niñez y adolescencia sean fortalecidas desde el Estado. Esperemos que, para comenzar, Lucas, este mensaje le quede claro a todos la importancia que tiene este tema en la calidad de vida y en la vida cotidiana de cada uno de nosotros.
Totalmente, la verdad que fue muy interesante cómo una serie que no tiene los actores más conocidos y no tiene tal vez el presupuesto más alto terminó generando en el boca en boca, que termina siendo, parece mentira, pasa el tiempo y sigue siendo el mismo formato el que hace que la gente vea las cosas o conecte con los diferentes proyectos, que esta serie se ha visto en todos lados. De hecho, hasta incluso en Inglaterra, el país de origen de la serie, han planteado mostrar en las escuelas. Digo, hay claramente una necesidad que la serie encontró de justamente mostrarle a la gente una realidad de lo que se está viviendo en el mundo, que tal vez nosotros en Argentina tenemos la característica de que pasa por otro lado, porque por ahí estamos vinculados a la cuestión de los menores, a la delincuencia, no por ahí a lo que muestra la serie, digamos, de la violencia sexual entre compañeros, que no digo que no exista en Argentina, pero son fenómenos por ahí distintos, pero de una realidad y una naturaleza que es la misma, ¿no? Que es los chicos en el medio de toda una historia que está compleja, por lo menos, ¿no?
Es así, es así. La serie tiene éxito porque es algo que hace y que viven las familias en la actualidad. Por eso este éxito mundial y también acá en Argentina. Es algo que sucede, que se vive, que se ve en cuanto a los chicos y a los adolescentes y que también pone el eje en un tema. Un país como Inglaterra y el Reino Unido, que tiene la edad de imputabilidad a los 10 años, que también suceden estas cosas. Claro. Esto para que quede claro que la edad y el régimen de imputabilidad es un tema accesorio, un tema más de los muchos temas que tenemos que hablar cuando hablamos de niñez y adolescencia, pero que no pasa por ahí la clave y el eje de que un chico sea violento o pueda cometer este tipo de hechos o de actos. Por más que sepa que es imputable y que es responsable penalmente, la situación pasa y es mucho más profunda. Yo recordaba en estas horas, vas a decir qué viejo que soy, hace más de 20 años me invitaba Mariano Grondona, el famoso periodista argentino,
sí, claro,
que tenía un ciclo, me invitaba por el caso Junior. Hoy muchos, pocos lo recuerdan. Junior era un chico en Río Negro, en el sur, que mató a tres compañeritos robándole un arma de la prefectura. A su padre, que era prefecto, mató a tres chicos. Y cuando uno lee lo que pasaba, en esos momentos le echábamos un poco la culpa a los videojuegos, ¿no? Junior era un chico que estaba encerrado. Está actualmente todavía en una comunidad psiquiátrica, Junior. Tiene 31 años hoy. Bueno, Junior, más de 30 años. Vivía encerrado con videojuegos y le echábamos la culpa en esos momentos a los videojuegos. Hoy podríamos hablar la misma, bueno, del aislamiento y la falta de conectividad que tenemos con los chicos y adolescentes que viven encerrados en sus habitaciones o que, como en este caso de Mashwich, en el tema de los chats, hace de que los chicos vivan su propia realidad y que también la viste vos en la serie Adolescencia.
Sí.
Es decir, la falta de conectividad nuestra con los chicos y adolescentes, ¿no? Cuando nosotros éramos chicos hace muchos años, nuestros padres, bueno, si estábamos en casa estaban tranquilos, ¿no? Porque estábamos todos dentro de la casa, en la habitación, claro, o con un grupo de amigos. Ahora eso mismo no sucede porque la conectividad se da a través de otro tipo de instrumentos, como son los celulares, como son los chats, como son las redes. Y esto lo vemos en la serie Adolescencia, cómo no se entienden y los padres no entendemos qué les pasa a nuestros chicos y adolescentes, porque vivimos en idiomas diferentes, en símbolos diferentes, ¿no? Y los chicos de alguna manera arman como sectas dentro de la pantalla. Eso es increíble, Lucas. Después se traslada a lo político, digamos, sucesos que pasan en la vida política. No lo quiero politizar el tema,
Sí,
pero que
sí.
hasta llegan a la presidencia, después se notan, inclusive cuando uno ve el voto y ve determinadas actitudes y determinados comportamientos. Por eso la importancia de ver en esta serie, bueno, lo que ha sucedido en esta relación entre padres e hijos, ¿no? Padres que, además, muchas veces buenos padres o padres que han hecho todo lo posible para educar a
Totalmente.
sus hijos,
Sí.
pero que están en otro mundo, ¿no?
Sí.
Esto es un fenómeno de la modernidad que hay que analizarlo. Y para esto se necesita el Estado, se necesitan los recursos, se necesita psicólogos, psiquiatras, asistentes, trabajadores sociales, es decir, se necesita gabinetes psicopedagógicos en las escuelas. Es mentira que el Estado puede estar ausente de esto, porque aquí vemos que hay familias que sí están presentes, no son familias abandónicas, y que la familia sola hoy ya no alcanza. Se necesita algo más, se necesita la escuela, se necesita el Estado, se necesitan las comunidades intermedias, las sociedades intermedias, el fortalecimiento de los clubes, porque la violencia hoy, Lucas, es irracional,
Claro.
y por ahí ningún padre puede abordarla solo.
No, totalmente. Y esto que vos mencionabas, digo, no, uno siempre tiene como el hecho de decir, ah, no, bueno, debe ser un chico que los padres no estaban presentes, que los padres no aparecían, que muchas veces es cierto y es un denominador común a situaciones de violencia, pero en el caso de la serie y en el caso de muchas situaciones de la vida real, los padres hacen lo que pueden, pero esto que mencionabas vos, hay tanta distancia, casi tal vez más que nunca, entre generaciones, que hace muy difícil la comunicación, además del propio hecho natural de la psicología de cada persona, que es que cuando algo te lo dicen tus papás, lo tomás como algo que no termina siendo cierto, aunque con los años terminás dándote cuenta que así era, pero es un poco el ciclo natural de la vida. El problema es que cuando esas cosas que te dicen tus papás, que cuando vos sos chico decís, no, no debe ser así, yo hago la mía, tengo razón yo, el tema es que cuando son decisiones más graves, ¿no? Más serias las que terminan tomando, como es el caso de esto, por ejemplo, pongo el caso de los chicos de Auschwitz, que planeaban matar a todos sus compañeros, digo. Obviamente que está, es un extremo, un caso muy, muy extremo, pero tiene que ver con lo
Sí,
mismo,
pero
digo.
sí, demuestra, igual, así como te decía sobre el tema de la imputabilidad y
Sí.
demuestra la falencia de decir que la imputabilidad es el tema de fondo,
No, claro.
también demuestra un tema que yo vengo hablando hace tiempo, que es el tema de las armas. Tener armas en casa no es gratuito.
Total.
Permitir la libertad en el uso de armas y permitir la libre disponibilidad y algunos inclusive promover el uso libre de armas, tampoco es gratuito. Pasó con Junior hace más de 20 años en lo que te contaba yo en el
Totalmente,
programa
sí.
de Mariano Grondona, y pasa ahora cuando uno ve las armas que los chicos de Mayo iban a disponer, que estaban en sus propias casas. Entonces, legislar en materia de armas, ver el tema de la conectividad y la comunicación con los adolescentes, bueno, tantos temas de aislamiento que hay en la actualidad, son temas que hay que seguir. Porque además ha bajado. Lo que ha bajado no es el tema de la imputabilidad. En muchos países, en Brasil, cuando uno ve las estadísticas, en Estados Unidos, las masacres justamente son de menores de 20 años. O sea, son todos chicos que ya se ha bajado la imputabilidad, y aún así, las masacres, los tiroteos y estas
Sí, sí,
situaciones se
sí,
dan
sí.
con chicos de cada vez de menor edad. Entonces la situación no pasa por ahí. ¿Qué parte hay que entender que hay que trabajar el bullying, hay que trabajar el ciberbullying, hay que trabajar la conexión en eso, bueno, en eso tan tortuoso para los chicos? Lo vemos claramente en los chats de los verdugos y de las víctimas, en las masacres que pasaron en Estados Unidos o que han pasado en el mundo o que pasan actualmente cuando vos ves el tema de Auschwitz.
Sí.
Hay una gran brecha cultural entre los chicos y los grandes, ¿no? Ahí en la serie Adolescencia que vos planteás, el chico le dice al padre en un momento: vos, papá, no entendés nada de Instagram. Bueno, es todo un, ¿no? Me pasaría a
Claro.
mí,
Sí, sí,
¿entendés?
sí, sí.
Yo hago un esfuerzo por entender a Instagram, a las redes,
Obvio.
para no estar afuera de la vida social de los hijos, de los nietos, de los adolescentes. Entonces, es lo que vos planteás, esa brecha cultural entre chicos y grandes, y que marca claramente adolescencia. Bueno, es un tema de fondo. E insisto, y a partir de ahí empecemos a hablar de temas de fondo como imputabilidad, acceso a las armas y la violencia, ¿no? La violencia que se da en las redes y la violencia que se suscita y se manifiesta y que lleva, Lucas, a un tema muy importante que es la amoralidad. Los chicos, los adolescentes, por lo menos en mi caso, uno sabe que si hacía una macana, sabía que era una macana.
Sí.
Uno comprendía lo bueno y lo malo. Cuando uno ve los chats de los chicos de Mashwitz o cuando uno ve los chats de muchos de estos ejemplos, uno ve que no hay una diferencia entre lo que está bien y lo que está mal. Es decir, lo que ha cundido en el mundo moderno, sobre todo para los más chicos, es la amoralidad. Amoralidad que después termina también en la política. Lo único que sirve es el éxito. En las religiones se le llamaría conciencia laxa, que
Claro.
es cuando uno no puede llegar a comprender por qué, qué sé yo, aparece un asesino que mata bebés. Y vos decís, este tipo no puede dormir a la noche. Y el tipo duerme tranquilamente.
Claro.
Esta chica que habla en Mashwitz, que dice vamos a matar a todo el mundo, tienen lo que se llama en teología conciencia laxa. Es decir, no se horroriza ni aun de sus peores crímenes. No tiene una conciencia de que no puede dormir porque piensa que eso está mal. Bueno, estos son los temas que la clase política, la clase educativa, a través de su Dirección General de Escuelas, a través de la Ley de Salud Mental y a través de muchos otros temas, debe estudiar todos los días y a trabajar y a fortalecer los gabinetes de las escuelas públicas y a fortalecer el trabajo para ayudar a los padres y a las familias. Porque, insisto, hoy la familia sola no es suficiente. Es familia más Estado, más sociedades intermedias, más ustedes los comunicadores. Es la única forma de salir adelante y construir una sociedad distinta.
Totalmente, Miguel, la verdad que es tremendo y esto que vos mencionabas creo que va totalmente de la mano y que no la solución no termina siendo la baja de la edad de imputabilidad porque esto está en la demostración empírica, digo, ¿no? Las cosas siguen pasando porque esa idea de creer que alguien va a tener miedo a hacer algo porque va a tener consecuencias, en el caso, por ejemplo, de la prisión, si fuera tan fácil las cosas no pasarían, digo, ¿no? O sea, si fuera tan sencillo como decir, che, si hay castigo por el crimen, la gente dejaría de hacerlo. Bueno, ojalá fuera así. Es fácil porque la verdad que se solucionaría todo en 2 minutos, ¿no? Ponemos condena para todo y
Claro.
automáticamente la gente dejaría de hacerlo. Bueno, no funciona así el ser humano.
Este Lucas es un tema cotidiano, que es ponerle límites a los chicos, no ser cómodos con los adolescentes.
Claro.
Como bien dijiste vos en algún momento, siempre la adolescencia también nos pasó a nosotros, aunque en mi caso, aunque sea tan lejano, es transgresión, es buscar la autonomía, ¿no?
Sí,
Entonces,
claro.
hay que poner límites, hay que controlar celulares y pantallas. Sí, hay que controlar celulares y pantallas, no pasa nada más. Eso no significa que después vos no seas incondicional con tu hijo,
Obvio.
con los chicos, y que le digas, soy tu papá, siempre voy a estar al lado tuyo. Pero hay que manifestar, poner límites, controlar celulares y pantallas, entender que el celular comunica aunque estés encerrado en una habitación, y bueno, y muchos otros temas que ver muy bien el tema de la influencia de los grupos de WhatsApp. Mira, cuando también uno era joven, la violencia era por ahí una violencia política, ¿no? Existían grupos violentos más ligados a una razón y un sentido de la vida, que era la política o era un ideal. Existía algún tipo de grupos que se llamaban foquistas, porque eran grupos muy cerrados, tipo sectas, ¿entendés? En las cuales,
Sí.
y hasta podríamos hablar de fenómenos más modernos, ¿no? Yo te puedo contar que cuando uno ve el fenómeno del Regimiento 3 de Tablada, y ve algún movimiento, lo que significó ese ataque, fue casi un ataque foquista, ¿no? De
Claro.
gente que estaba ensimismada en un tema. Y a partir de ahí se lanza a la violencia pensando que eso estaba bien, porque vivían reducidos a un sistema de vida. Bueno, hoy hay grupos de WhatsApp, Lucas, que son foquistas de alguna manera.
Sí,
Pues
sí.
viven metidos en su grupo de WhatsApp y su vida se desarrolla a través de un grupo de WhatsApp. Entonces, son los fenómenos de la actualidad que nosotros debemos analizar, ¿eh? Aunque suene raro, y uno dice, pero ¿qué tiene que ver el foquismo, digamos, de las décadas del 60, 70, el 80 con esto? Bueno, estos son grupos de WhatsApp sectarios y foquistas que se debe trabajar, insisto, en la escuela, en las sociedades intermedias, el Estado, ayudando a la familia.
Totalmente, la transformación. Las cosas no dejan de existir, sino que se transforman o se terminan apareciendo en otros lugares. Y esta comparación que vos haces es interesante, que no se ha escuchado mucho. La verdad que me parece un concepto interesante para tener en cuenta. Miguel, siempre un placer. Obviamente que nos encontramos de vuelta en cualquier momento y seguimos charlando estos temas porque en definitiva son cosas que a la sociedad le preocupan y siempre lo importante es mantenernos en discusión, digo, ¿no? Cuando los escondemos abajo de la alfombra es lo peor que podemos hacer.
Gracias, Lucas. Un abrazo. Un
Abrazo
saludo.
grande. Pasaba Miguel Saredi, de ex diputado nacional, hoy en día trabajando en el municipio de La Matanza, pero también abogado y, como decíamos recién, un especialista en las cuestiones de minoridad. Nosotros hacemos un breve corte y ya volvemos.